Bien, hermanos, buenas tardes, Señor les bendiga. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Mateo 5, 13. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí una vez más reunidos, Señor, en tu casa, para alabarte, para glorificarte, Señor, y para seguir escuchando de tu palabra, Dios amado. Te rogamos, Señor, que tomes el control de cada uno de nosotros, y aquellos hermanos que vienen en camino, que apresure sus pasos, de manera que puedan estar con nosotros recibiendo el mensaje de tu palabra, Señor, y siendo edificados. Padre, te rogamos que tú nos bendigas en esta noche y nos hables a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu obrando en mi persona, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Mi hermano, pueden tomar asiento. Bueno, la semana pasada terminamos con lo que es las bienaventuranzas. Y vamos a continuar con lo que es el Sermón del Monte. Bueno, tenemos pasajes conocidos y que hemos leído en diferentes oportunidades. Quizás hemos escuchado mensajes al respecto de estos pasajes en la cual el Señor nos enseña. Ahí por lo menos tenemos el versículo 13, versículo 14 al 16, 13 al 16, nos habla de lo que es la sal de la tierra y lo que es la luz del mundo. Bueno, son declaraciones que el Señor ha hecho respecto de nosotros, sus hijos, los creyentes, ¿verdad? Debemos ser esa sal de la tierra y debemos ser esa luz en el mundo. Hemos hablado un poco acerca de lo que es la sal y hemos visto que la sal se usa para dos cosas. Normalmente la sal la usan para preservar y la usan para sazonar. Bueno, el Señor nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra y tenemos una responsabilidad como cristianos, no solo de sazonar, sino también de preservar. Bueno, estamos aquí para preservar esa vida moral que debemos llevar y mantener. Pero también debemos estar aquí para dar ese sazón diferente al cual el mundo está acostumbrado a tener. Para el mundo, los cristianos lo ven como los agentes más dignos de conmiseración, ¿sí? El asunto es que a veces el cristiano lleva un comportamiento que no es digno del Evangelio, y razón por la cual la gente no quiere saber del Señor. Razón por la cual la gente no quiere saber del Evangelio. Por el tipo de vida que algunos creyentes llevan estando en este mundo. Y bueno, eso da un poquito de tristeza, porque a causa de eso, gente comienza a hablar mal del Evangelio. Gente comienza a criticar, no solo critica la persona, el asunto es que comienza a renegar de las cosas de Dios. Y por eso a veces el mundo ve a cristianos como los agentes más dignos de conmiseración, porque piensan que estamos aquí quizás porque le están lavando el cerebro, o porque están obligados, o qué sé yo, inventan una serie de cosas. Pero muchas de esas cosas es por el estilo de vida que algunos cristianos presentan en este mundo. Bueno, el Señor espera de nosotros que podamos ser esa sal, ¿verdad? Dijimos que la sal es para preservar, bueno, preservar el estado moral en el cual el Señor quiere que estemos, ¿verdad? Y debemos cuidar de ese asunto. Pero también, hermanos, debemos llevar ese sazón en nuestra vida. A veces el cristiano lleva una vida derrotada, una vida triste, de puras quejas, lleva una vida insípida en sí. Y bueno, el llevar una vida insípida no ayuda mucho a que otras personas puedan venir a los pies de Cristo, porque la gente allá afuera comienza a decir, bueno, para vivir eso, para estar en esa situación, o para pasar o enfrentar lo que ellos están viendo, mejor me quedo como estoy, ¿sí? Y el Señor no quiere eso. Bueno, el Señor nos dio esa responsabilidad de ser esa sal, ¿verdad?, en donde podamos sazonar. Pero la sal, si nos damos cuenta, la sal es algo interno, ¿sí? Sazonamos, ¿verdad? Cuando vemos una comida, ¿verdad?, no sabemos nada de la comida más lo que vemos, al menos que la probemos, ¿sí? Cuando probamos la comida, comenzamos a saber si está buena o está mala. Si nos gusta o no nos gusta. ¿Por qué? Esa sal le ha dado ese sazón, ese gusto que nos llama la atención en comerla, en desearla, ¿verdad?, y digerirla. Pero si no tiene sal, no provoca comerla, ¿verdad? Pobrecito aquellos que les prohíben la sal, el azúcar y todo eso, y comer todo insípido. Bueno, el Señor tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero así a veces es la vida del cristiano, hermano, ¿sí? La gente allá afuera comienza a vernos y a veces reflejamos una vida que no tiene sazón. Una vida que no provoca. Hay veces que comemos con los ojos. Vemos un plato de comida y nada más con el verlo decimos, ay, no me gusta. No lo hemos probado, no me gusta, ¿verdad? Pero a veces la gente nos ve así. A veces nos ve, la gente allá afuera ve a los cristianos y comienza a decir, bueno, yo no quiero vivir eso. No, entonces me quedo como estoy. Por eso algo que debemos entender, el Señor nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, hemos visto en domingos pasados, ¿verdad? Todas esas bienaventuranzas de las cuales tratan mucho con el carácter que debemos desarrollar en la vida del cristiano. Ahora, después de todas esas bienaventuranzas, el Señor nos hace una declaración de lo que debemos ser nosotros. Y está hablando de esa sal y está hablando de esa luz del mundo. Y el Señor nos ha, con esas bienaventuranzas, nos arroja ese sazón que debe estar en nuestras vidas para poder reflejarlo afuera en el mundo. Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la vida o el estilo de vida que yo estoy viviendo? En lo interno, en lo personal, yo me siento contento, ¿verdad?, con el estilo de vida que yo llevo delante del Señor. Es una vida sazonada, como dice, hablando de la sal. Es una vida donde la gente afuera pueda ver en nosotros, ¿verdad?, y pueda tener ese deseo de vivir lo que estamos viviendo. En donde a la gente allá afuera pueda ver cristianos que a pesar de las dificultades y de las adversidades, puede ver un hogar diferente, puede ver unos hijos diferentes, pueden ver unos esposos diferentes, pueden ver unas esposas diferentes, respetuosas, sumisas, los esposos fieles, los hijos sumisos a sus padres, los jóvenes ahí siendo obedientes y respetuosos a las autoridades. Todas esas cosas, ¿verdad?, que muestran ese sazón en la vida del cristiano. Pero no solamente estamos aquí como la sal de la tierra para sazonar, sino para preservar. Si retrocedemos un poquito al Antiguo Testamento, iríamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 6, vamos a ir allá, Génesis capítulo 6. Fíjense lo que dice ahí los versículos 11 y 12. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, pudiéramos pararnos nosotros y decir, es que es difícil. Es difícil ser esa sal. Es difícil tratar de ser ese agente preservativo en este mundo. Es difícil ser ese agente de sazonar en medio de este mundo. Bueno, déjeme decirle algo. Aquí en los versículos 11 y 12 nos habla de esa condición en la cual se encontraba la tierra. Bueno, en ese tiempo era difícil o no era difícil vivir lo que Dios está demandando de nosotros. Claro que era difícil. Pero la Biblia nos aclara ahí en esos pasajes donde Dios utilizó a un hombre que dice la Biblia que halló gracia delante de Dios. Hablando de Noé. Dios usó a Noé ahí para mostrar la salvación en ese tiempo. Pero ¿cuál fue la diferencia de Noé? Si estaba viviendo en unos tiempos difíciles, unos tiempos donde dice la Biblia que se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y hermano, el asunto es que a veces nosotros nos paramos en esa circunstancia y decimos, es difícil, y nos escudamos detrás de esa cortina. Bueno, sí, como hemos dicho, el Señor no nos dijo que todo era fácil, pero el Señor nos enseña que para el cristiano no es imposible. El Señor nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Tenemos la ayuda del Señor. Ahí en en Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis 8, 21. Dice, del 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, Noé, como venía de tiempo atrás, antes del diluvio, venía agradando al Señor. Terminó el diluvio, él salió del arca y continuó con su trabajo agradando al Señor. Pero hay algo que el Señor declara, es que el intento del corazón del hombre es malo, ¿desde dónde? Desde su juventud. Entonces, el asunto, hermano, no es pararnos y decir, es difícil. Bueno, sí es difícil, el asunto es comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En Salmo capítulo 14, versículos 2 y 3, Salmo capítulo 14, vamos a leer del versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, la condición del hombre, ¿verdad? Y así, hermano, puede ir a Isaías. En el tiempo de los profetas, ¿verdad?, se encontraba la misma condición, y en el Nuevo Testamento habla también de la misma condición del hombre, y en varios pasajes, como usted puede ir, Job hizo una declaración de la condición del hombre. En Juan 3:6 se nos habla un poquito de lo que Dios hizo para esa condición. Pero, hermano, lo que quiero dar a entender es que no importa la condición en que se encuentre el hombre, lo importante es que como cristianos el Señor nos es una declaración respecto de nosotros. Y es que debemos ser esa sal de la tierra. Debemos ser esos agentes de que sazonen la obra de Cristo. Pero no podemos sazonar la obra de Cristo si nuestra vida no lleva ese sazón, ¿sí? Si a veces vamos en el transcurso de nuestra vida, hermano, y andamos con una cara a veces deprimido por las situaciones que enfrentamos. A veces no nos gozamos por lo que pasamos. A veces no disfrutamos las circunstancias, aún por más difíciles que sean. Y eso, esos detalles, parece mentira, la gente se da cuenta, ¿sí? Por eso el Señor nos habla de, primero desarrolló esas características que debe reflejarse en el carácter del creyente. Volvemos a Mateo, capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante, nos habla ya, no solamente el Señor hace esa aclaración, o esa declaración, mejor dicho, de la sal, sino hace esa declaración también de la luz. Nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Dice: vosotros sois la luz de este del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, el asunto es, hermanos, que la luz que nosotros podemos reflejar, ¿de quién es? Es de Cristo. Bueno, el Señor ha puesto esa luz en nuestra vida, y lo que Él menos quiere es que nosotros la tapemos. ¿Sí? No podemos encender una luz y taparla, ¿verdad?, para que alumbre. Por el contrario, queda destapada. Bueno, hay cosas en nuestra vida que tapan la luz de Cristo. El pecado opaca esa luz, ¿verdad? Y no podemos reflejar esa luz del Señor en este mundo si no mantenemos una vida limpia delante del Señor. La luz, esa luz que Dios quiere que nosotros reflejemos, es lo que va a decirle a la gente allá afuera la calidad de vida que nosotros llevamos. Por eso ahí en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál es el propósito de eso? Glorificar al Señor. Bueno, hemos hablado también bastante acerca de esa luz que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que debe reflejarse en este mundo. En Juan capítulo 8, vamos a ir allá. Dice otra vez, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, esa es la luz que tenemos nosotros. En el 9:5 habla también acerca de esa luz. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, es que no tenemos excusa para hacer esa luz, ¿sí? No hay razón, porque esa luz es la luz que Cristo ha puesto en nuestra vida y debemos reflejarla. Obviamente debemos vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Pero bueno, yo no me quiero parar tanto en esos pasajes, por eso voy en esto un poquito rápido. Del versículo 17 en adelante es donde yo quiero detenerme un poquito. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No sé si usted se acuerda que cuando comenzamos a hablar de el Sermón del Monte, les dije que el Sermón del Monte habla de esa justicia la cual el creyente debe vivir, ¿sí? Y comenzamos a hablar de ese carácter del cristiano que debe desarrollarse en nuestras vidas. Ahora, el Señor en el versículo 20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que ¿quién? ¿Que la justicia de quiénes? De los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Bueno, hay gente que piensa que el ver esa justicia de la cual el Señor habla acá es un cambio absoluto, ¿verdad?, de lo que es la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. Pues lo que la gente piensa al respecto no es lo que el Señor está hablando, porque en el versículo 17 el Señor dice que Él no vino para abrogar la ley. ¿Él vino para qué? Para cumplirla. El asunto es que el Señor comienza a hablar de una manera diferente de esa ley en el Nuevo Testamento. Quiero ir con ustedes, vamos a ir al Antiguo Testamento un momento. Vamos a ir a Levítico capítulo 1. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor habla de todas esas leyes que se reflejan en el Antiguo Testamento, que a veces pasamos por la Biblia, ¿verdad?, y algunas nos parecen tediosas, y leer todos esos sacrificios y todas esas leyes que Dios le da al pueblo de Israel. La podemos desglosar en tres tipos de leyes. Vemos lo que son las leyes ceremoniales, vemos lo que son las leyes civiles y vemos lo que son las leyes morales. Bueno, aquellas leyes ceremoniales, hermanos, están hablando de esa relación de la ley para la adoración de Israel a Dios. Todas esas leyes tienen que ver con los sacrificios, las ofrendas de paz, todo eso para cubrir el pecado. Si alguien pecaba, ¿verdad?, llevaba su sacrificio ahí en la tienda y el sacerdote ejecutaba ese sacrificio. En Levíticos, ahí capítulo 1, dice versículo 1 en adelante: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda no fuera holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Bueno, cuando usted ve todas esas leyes que hablan de sacrificio, de ofrenda, de paz y todo ese tipo de leyes, hermanos, se refiere a esas leyes ceremoniales que la nación de Israel comenzaba hacía para adoración a Dios. Ahora, ese tipo de leyes llevaban el propósito, hermanos, el propósito primario de señalar a Cristo. ¿Sí? Esos sacrificios, muchos de esos sacrificios apuntaban a la persona del Señor Jesucristo. Cuando él venía, él iba a venir en su momento a ofrecerse como sacrificio. Y todas esas leyes ceremoniales apuntaban a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, después de la muerte del Señor Jesucristo, todas esas leyes, la mayoría de esas leyes ceremoniales, dejaron de ser necesarias. ¿Por qué? Porque la ofrenda principal, que era Cristo, ya había sido ejecutada, ¿sí? Y hoy día no tenemos que estar haciendo sacrificios para buscar el perdón de Cristo. La Biblia dice que Cristo murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de manera que ya no tenemos la necesidad de hacer ese tipo de oración a través de esas leyes ceremoniales. Pero también tenemos lo que son las leyes civiles. Si vamos ahí a Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio capítulo 24, ¿están ahí? Fíjense lo que dice los versículos 10 y 11. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Bueno, ¿qué vemos en esos versículos? Está hablando de esa relación que debían tener los hombres entre sí, ¿sí? Cada persona. Bueno, hay muchas leyes que hablan de ese tipo de esa conducta humana que debían llevar. El Señor habla de, por ejemplo, hay pasajes donde en el Antiguo Testamento donde dice que si vieres a un animal de tu vecino, ¿verdad?, caer en un pozo, pues ayúdale, ¿sí? El trato que debe tener el ser humano con su compañero, su prójimo. Y son ese tipo de leyes civiles relacionadas con el diario vivir de la nación de Israel. Ahora, esas leyes varían un poco de acuerdo a la cultura. Hoy día no vivimos el mismo tipo de cultura que los judíos en ese tiempo vivían. Ahora, pero esas leyes no pasaron. Bueno, ya no vamos a ver esas leyes para aplicarlas a nuestra vida. No, todas esas leyes civiles nos dejan principios de los cuales nosotros hoy día podemos vivir para mantener una buena relación con el prójimo hoy día. Obviamente varían mucho esas leyes porque la cultura es diferente, ¿sí? Nosotros no estamos bajo la cultura de los judíos, estamos en una cultura totalmente diferente. Entonces, de manera que no nos podemos parar en la letra, ¿sí? Vamos a ir a ver el principio de la ley y es lo que vamos a vivir o aplicar en nuestra vida. El tercer tipo de ley, ¿verdad?, vimos, están las leyes ceremoniales, van relacionados, apunta a lo que es la persona del Señor Jesucristo, las leyes civiles, apunta a ese diario vivir con entre la persona, esa relación del diario vivir persona a persona, pero también están las leyes morales. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Bueno, en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 17, ¿qué se nos menciona ahí? Los mandamientos, ¿verdad? Todo eso, la mayoría de esos mandamientos tienen que ver con la moral, ¿sí? Si da cuenta, por ejemplo, el versículo 13, ¿qué dice? No matarás. El versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, bueno, así tenemos esas leyes morales, ¿sí? Este tipo de leyes, hermanos, están relacionadas obviamente con los 10 mandamientos, Y son mandatos directos. Escúchame bien, estos son mandatos directos y absolutos de Dios. Ellos no cambian. El Dios del Antiguo Testamento que aborrece el adulterio es el mismo Dios del Nuevo Testamento que aborrece el adulterio. ¿Sí? El Dios del Antiguo Testamento que aborrece el matar es el mismo del Nuevo Testamento que aborrece el matar. De manera que esas leyes morales son absolutas de parte de Dios y no podemos cambiarlas. Entonces tenemos esos tres tipos de leyes. Primero, las leyes ¿qué? Ceremoniales, ¿verdad? Esas leyes ceremoniales, su propósito es apuntar o señalar ¿a quién? A la persona de Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con esas leyes que están relacionadas a la adoración a Dios de parte de Israel. Tenemos el otro tipo de leyes, que son las ¿qué? Civiles. ¿Están relacionados con qué? ¿Con qué? La relación entre el prójimo. ¿Y las leyes morales están relacionadas con qué? Los corches, ¿verdad? Con los mandamientos, ¿sí? Con los mandamientos de Dios. Ahora, son mandatos directos, absolutos de Dios, que requieren, hermano, nuestra obediencia directa a esos mandamientos, a la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que no podemos pasar por alto todas esas cosas. Ahora, volvemos nuevamente a Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Cuando nosotros agarramos, hermanos, esas leyes o esos principios de las leyes que Dios nos ha dejado y comenzamos a vivirlos, todo ello nos va a ayudar a nosotros a poder amar más a Dios. El Señor dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. A veces nosotros normalmente sabemos decir te amamos, pero nos cuesta mostrar ese amor. Bueno, el Señor nos dice, bueno, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Cuando nosotros decidimos aplicar, vivir los principios y mandamientos de Dios, por ahí comenzamos a mostrar, a dar muestras de ese amor que decimos nosotros tener hacia Dios. Ahora, el Señor aquí en Mateo, capítulo 5, nos habla en el versículo 20, nos habla, dice que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el Señor habla de la justicia mayor de los fariseos, de los escribas y fariseos? Bueno, estos hombres trataban de vivir esa justicia clavada, marcada en esa ley. Como hemos dicho, el asunto es que en ese periodo de tiempo que surgió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se conoce como los 450 años de silencio, surgieron una serie de cosas, una serie de cambios. Y una de las cosas que comenzó a cambiar, hermanos, es la ley cambiada por los fariseos, escribas y saduceos, e incluyendo los sacerdotes en ese tiempo. Comenzaron a cambiar, a ligar esa ley con mandamientos de hombre y comenzaron a enseñarlo como algo fidedigno. Y si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo, cuando enfrenta a este tipo de personas, comienza a atacar esas prácticas que ellos llevaban de acuerdo a la ley que ellos habían establecido. Esa ligación de la ley y los principios, perdón, y las prácticas humanas que ellos establecieron. Por eso es que el Señor ataca mucho la vida que estos hombres llevaban, pero la práctica, mejor dicho, que estos hombres llevaban. Ahora, el Señor nos habla de esa justicia que Dios quiere que nosotros reflejemos. Y dice, tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Sí? Ahora, vemos en diferentes pasajes. Una oportunidad, estando en el templo, algunos de nosotros conocemos ese pasaje, estaba el Señor, estaba una gran cantidad de gente y comenzó gente a echar sus ofrendas, ¿sí? Ahora, ¿era malo llevar las ofrendas? ¿Era pecado llevar las ofrendas? No, las ofrendas están establecidas en la ley del Señor, en la ley mosaica, ¿sí? Pero ¿qué pasó con ese, en ese momento? Ahora, el asunto es que ellos llevaban las ofrendas ¿para qué? Para ser vistos. Ahora, ¿el pecado era llevar la ofrenda? No, no, el asunto era el propósito por la cual llevaban ellos la ofrenda. Ahora, ¿qué resaltó el Señor ahí? ¿La cantidad que ellos llevaban o la actitud con que ellos llevaban la ofrenda? Porque apareció una señora que no tenía mucho, ¿sí? Lo poquito que ella tenía. Y el Señor dijo que ella echó más que cualquiera de los demás. Y hermano, el Señor lo que nos está diciendo, hermano, que debemos cuidarnos, ¿verdad?, de llevar esa justicia que glorifique a Dios y no que glorifique a nosotros. Bueno, el Señor en el versículo 18 dice que dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Bueno, cuando habla de esa jota se refiere a la letra más insignificante del alfabeto hebreo. Cuando habla de esa tilde, se refiere a esas rayitas que hacen diferenciar una letra de otra. Lo que Dios está diciendo es que todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir, ¿sí? Va a tener su cumplimiento. Y en el versículo 19 dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, no importa cuán pequeño sea el mandamiento, no importa cuán insignificante para ti sea el mandamiento, pero el Señor dice, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos. Ahora, ¿qué es quebrantar? ¿Qué es quebrantar ahí? No cumplir. Cambiar. ¿Qué más? La palabra quebrantar es cumplir, ¿verdad? No cumplir es lo otro que dijeron ustedes, ¿verdad? Cambiar. Pero también la palabra quebrantar tiene que ver con diluir, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan allá en el huerto del Edén cuando se le apareció la serpiente y le dijo a Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol de que está en el huerto. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? ¿Qué hizo Satanás?
Cambió.
¿Cambió? Él agarró y dijo media verdad y media mentira, ¿sí? Diluyó el asunto ahí. Mezcló, ¿sí?, el asunto. Mezcló verdad con mentira. Esa palabra quebrantar está hablando de eso. Está hablando, sí, de no cumplir. Está hablando de cambiar completamente y está hablando de mezclar la ley de Dios. Y eso era lo que habían hecho los fariseos y escribas, ¿sí? Por ejemplo, hay un mandamiento donde el Señor dice que debemos honrar a padre y a madre. Pero ¿qué es lo que dicen los escribas y fariseos? Todo lo que yo pueda dar a Dios, con eso honro a mis padres, a mis padres, con eso honro a Dios. Pero honrar a Dios no es solamente darle algo. Honrar a nuestros padres no es solamente darle algo a nuestros padres. La obediencia es importante, ¿sí? Con la obediencia honramos a nuestros padres. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres, los fariseos? Diluyeron el mandamiento de Dios. Y Dios dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así y así enseñe a los hombres. El asunto está, hermano, no solamente en quebrantarlo, sino en enseñarlo. Ahora, el castigo de Dios va a venir cuando lo quebranto y lo enseño. No, el castigo de Dios va a venir nada más con quebrantarlos. Porque nosotros no tenemos la autoridad para cambiar la palabra de Dios. Ahora, allá afuera encontramos muchas denominaciones que son expertos en diluir la palabra de Dios. Por ejemplo, ese evangelio de la prosperidad, hermano, está concentrado en tomar principios de la palabra de Dios para diluirla, para cambiarla. Y ahí donde tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? Por eso hemos enseñado y enseñamos, seguiremos enseñando, hermano. Es importante ver el contexto del pasaje. Nos va a ayudar a no recibir aquello que está diluido por personas allá afuera. A veces es muy sutil el asunto, que a veces ni nos damos cuenta. El martes pasado estábamos compartiendo, salimos a ganar almas, tocar puertas, y me salió un señor católico. Al principio yo pensé que este hombre católico era salvo. Me habló del perdón de Dios, me habló de la gracia de Dios. Dije, wow, primer católico salvo que yo encuentro. La echó a perder cuando mencionó las obras. ¿Sí? Pero lo hizo de una manera sutil. Yo no sé cuánto tiempo pasé con él, pero creo que como a los 15, 20 minutos fue que me di cuenta que no era salvo, cuando él comenzó a mencionar esas obras. Comenzamos hablando bien del perdón, de la gracia, de que Dios lo había perdonado. Gloria a Dios. Oye, este católico es extraño. Saben diluir el asunto, ¿sí? Y el Señor dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño que sea, y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense que él dice en ese mismo versículo, cualquiera que los, ¿qué? Que los haga. Sí, es sencillo. El mandamiento ya está. La ley del Señor está escrita. Los principios de Dios están establecidos. Lo único que Dios espera de nosotros es ¿qué? Que lo obedezcamos, que lo cumplamos, que lo vivamos, que lo practiquemos, punto. ¿Sí? No tenemos el derecho de cambiar, no tenemos el derecho de diluir la palabra de Dios, no tenemos el derecho de quebrantar la palabra del Señor. Ahora el Señor nos dice que pecado no es solamente hacer lo malo, el dejar de hacer lo bueno es pecado. Por eso quebrantar no solamente significa diluir, es romper, es dejar de hacer. ¿Sí? Te va al diccionario, busca esa palabra y va a encontrar todos esos conceptos. Y el versículo 20 termina hablando de esa justicia. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas. Ir a lo que el Señor quiere que nosotros vayamos. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor nos muestra en su palabra, en el versículo 38, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, ¿y qué? ¿En dónde fue dicho eso? En la ley. Ojo por ojo y diente por diente. En aquel tiempo, si alguien mataba con hierro, debía ser muerto de la misma manera. ¿Sí? Eso es lo que estaba en la ley. Ahora, el Señor dice, hablando de la ley, Él dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué?
La otra.
Ahí están los dos tipos de justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Es lo que vivía la ley. ¿Sí? Me mató, mató a alguien, tiene que morir. Venía alguien familiar, lo mataba, lo buscaba. Me mató. Pero después el Señor dice, presenta esa nueva justicia, dice, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla, devuélvele también la otra. Esa justicia en la cual muestra el amor de Dios. El mal iba a venir, ¿sí? Alguien quiere hacernos daño. El Señor nos está enseñando, no pagues mal por mal. Esa es la nueva justicia a la cual el Señor comienza a hablarnos en el Nuevo Testamento, lo que los judíos les costaba entender. Porque el Señor comenzó a hablar de esa justicia a la cual Dios quiere que nosotros vivimos y que es mayor que la de los escribas y fariseos. pero que nos cuesta. Porque normalmente queremos mantener ese patrón de la ley. ¿Me hizo daño? Le voy a hacer daño. ¿Sí? ¿Mató a alguien? Hay que matarlo. ¿Sí? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar. La justicia mayor. ¿Qué me hizo daño? Bueno, si tú ves a tu enemigo que tiene hambre, ¿qué nos dice el Señor?
Dale
de comer. Si tiene sed,
dale
de beber. Esa es la justicia de la cual Dios nos habla aquí. Y de aquí en adelante, hermanos, vamos a seguir a desarrollar la práctica de esa justicia. Si se da cuenta, bueno, el capítulo habla de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos y de ese amor hacia los enemigos. La práctica de esa justicia que Dios quiere que nosotros vivamos, que sea mayor que la de los escribas y fariseos. Pero no, lo que debemos tomar en cuenta, hermanos, es no quebrantar la ley de Dios, el mandamiento de Dios. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la ley, tenemos esos tres tipos de ley, entendemos un poquito más, ¿verdad?, de lo que el Señor nos habla acerca de la ley. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Cada una lleva un propósito específico. Una apunta al sacrificio de Cristo, la otra apunta a ese vivir, esa relación con el prójimo, y la otra apunta a esa ley moral de Dios que no podemos cambiar, que tiene que cumplirse tal cual como está. Y eso nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver de aquí en adelante. Si se da cuenta, los versículos, lo que queda del capítulo 5 y lo que queda del capítulo, lo que es el capítulo 6 y el capítulo 7, todo eso tiene que ver con la práctica de esa justicia. Y lo interesante es cómo termina el capítulo 7. Pero eso lo vamos a dejar al final. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la semana que viene vamos a continuar hablando, ya vamos a entrar en materia de lo que es esa justicia práctica que debemos llevar nosotros a diario, ¿ok? Y terminamos acá. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor en esta la bendición. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos refleja, nos muestra esa conducta que debemos llevar, en donde mostremos esas buenas obras de las cuales vamos a comenzar a hablar, Señor, para que otros puedan glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestras buenas obras. Vivir esa justicia que tú quieres que vivamos, Señor. Prepara nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a arreglar esas cosas que no están bien en nuestras vidas, que a medida que vamos desarrollando este mensaje nos vamos dando cuenta y comenzar a vivirlas y ver cómo gente pueda glorificar tu nombre a través de nuestra justicia, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Bendice lo que queda del servicio. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor.